Ser podcast.
Una noche más te espero en el portal. Fingiré de nuevo un encuentro casual.
La ventana de la música, Iñaki de la Torre, Benjamín Prado, buenas tardes.
Buenas tardes. Hola.
Uno en Radio Sevilla, otro en Radio Santander. ¿A dónde os teletransporta esta canción?
Ostras, a mí me teletransporta a un cassette que había en mi casa que teníamos que compartir entre todos, y en esa cassette que había canciones de todos los tipos, ¿te acuerdas que se hacía? Ahora son playlists, antes había que currarse la cinta entera. Y ahí aparecía esta canción y decía, Dios mío, este horror que es, que ¿quién lo ha traído? Y ya algún día
empezamos
alguien
bien.
Me lo explicó. Sí, sí, sí.
¿A ti, Benja?
A mí me teletransporta a otro ascensor. Y sobre todo a una época en la que todo era divertido, todo era atrevido, todo el mundo lo intentaba casi todo y nos lo pasábamos muy bien, la verdad.
Los grupos de los 80, de esa movida madrileña sobre todo, eran grupos que a lo mejor no tenían grandes pretensiones, ¿no? Que querían hacer música, que querían pasárselo bien después de un periodo muy bestia como fue el franquismo, empezaba la democracia, las libertades, no tenían grandes alardes, y bajo este pretexto pues nacieron grupos que forman parte de la banda sonora de la juventud de millones de personas. Los Nikis, Aviador, Dro, Polanski, El Ardor y por supuesto Un Pingüino en Mi Ascensor. Es un grupo que está de cumpleaños, celebra 40 años y se ha publicado un libro que nos permite conocer su historia. Se titula Bajarse al Moro, conversaciones con un pingüino en mi ascensor, editado por Argonauta, y vamos a saludar a sus protagonistas. José Luis Moro, Mario Gil, Los Pingüinos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hola,
Chema
buenas.
Domínguez, periodista, autor del libro, ¿cómo estáis?
Buenas tardes.
Os reía y decías, empezamos bien. Ahora díselo,
es que
Iñaki,
yo era
a la
rockerito,
cara.
En aquel momento ya era rockerito, fíjate si no era punible lo mío, que yo oía loquillo. Tenía 15 años y dije, Dios mío, no, esto con sintetizadores no puede ser, tenía que estar prohibido.
No pasa nada, porque yo colecciono los comentarios de haters que tenemos y hay uno que me encanta, que es Atrapados en el Ascensor. Una puta mierda de letra, pero muy bailable. Este es maravilloso.
Tremendo, tremendo.
Oye, ¿se acordaron mucho de vosotros el día del apagón? ¿O nos acordamos en general? ¿Os lo han dicho, no?
Sí, creo que sí. Que hubo grandes recuerdos, sí, sí, en fin.
José Luis, hay una cosa que se cuenta al comienzo del libro que demuestra ya el tono desenfadado que iba a tener Un Pingüino en Mi Ascensor. ¿Qué relación hay entre tu música y el Bonobús?
Bueno, esto lo cuento siempre, ¿no? Que mi primera musa fue un Bonobús, porque por alguna razón que no acabo de comprender, me dio por escribir canciones sobre el Bonobús, que nació en el año 79, cuando yo tenía 13 años. Decidí que aquello era un tema sobre el que había que escribir y empecé a cambiar las letras a las canciones y a cantar cosas del Bonobús ahí como loco. No sé.
El Bonobús del autobús, que diría Miguel Ríos.
Exacto.
Chema, ¿y para ti qué tiene de especial la historia de Un Pingüino en Mi Ascensor?
Bueno, pues un poco lo que comentaban, el hecho de encontrarte en cassettes que te pasaban diferentes canciones y de repente saltaba Un Pingüino en Mi Ascensor y solamente por el hecho hipnótico de no me lo puedo creer, lo escuchabas hasta el final. Y luego la sorpresa era mucho mejor porque había no solo diversión, sino que había también un montón de imágenes divertidas, había melodías a largo plazo, hubo discos posteriores, hablo del primero, pero luego vino El Balneario, que creo que es uno de los mejores discos de la década. Y hasta hoy, porque Hace Sol y Es Viernes, pues sigue un poco en esa línea, ¿no? Parece, bueno, yo creo que José Luis es alguien que ha dado todo por la comedia en este país. Creo que pocos grupos están tanto tiempo en tan buena forma.
Mira, has mencionado El Balneario, vamos a escuchar este tema.
Yo solía ser fuerte como un roble, pero nada es perdurable. Hoy mi cuerpo es delicado y sensible, mi salud bastante endeble. En este balneario donde vine a acabar mis días, se empeñó mi sobrino Zacarías en que era lo mejor. aguas termales para mi problema de cervicales, mis afecciones renales y mi cáncer de pulmón. Pero en este
las afecciones mejor, ¿no?
O sí, igual. Sí, va mejorando con el tiempo muchísimo mejor. Muchísimo.
Ahora, si no llega a ser por termales y cervicales, no rima nada con nada. Es fantástico.
Es fantástico. Una labor de búsqueda ardua.
Tengo que decir una cosa. A mí siempre me ha parecido, también en el mundo de la poesía, dificilísimo el arte del humor. Es mucho más complicado de lo que la gente se puede creer. De hecho, hay muy pocos poetas que dominen la ironía, el humor. Ángel González, por ejemplo, uno de ellos. En la música pasa igual, ¿eh? Todo tiende más a la solemnidad que a la diversión. Por lo tanto, me parece que tiene un mérito tremendo hacerte reír mientras bailas un ratito, ¿no?
Pues no lo sé, yo es que es lo único que sé hacer, entonces no he intentado otros géneros, pero me salen fatal, la verdad.
Oye, lo que decía Benjamín de las rimas, José Luis, te partes la cabeza ya cuando, es decir, cuando vayas avanzando ya en los años y vas haciendo canciones cada vez más elaboradas, ¿sí que te pones a fijarte en la cosa formal y en la métrica y en esas cosas, o sigues dándote a la intuición?
Bueno, de hecho yo creo que tengo la cabeza un poco ya armada para encontrar rimas en cualquier lugar, ¿no? Y con el tiempo me he vuelto un poco más talibán de la rima consonante porque me divierte más. Entonces son esas limitaciones que te pones, que son un poco estúpidas, pero que a mí me hacen gracia, ¿no?
Mario, ¿cómo llegas tú al grupo?
Yo llegué después de escuchar el espantoso primer trabajo de José Luis.
Gracias, Mario.
Me están dando para todos lados.
Gracias.
Y dije, bueno, voy a intentar mejorar esto. Me ha costado muchísimo. Y nada, fue un encuentro bastante muy bonito. O sea, muy bonito. No le conocía para nada. Y me lo presentaron y fue como un flechazo. Desde el primer momento en que nos conocimos, me pareció, dije, este es uno de los míos, un chico educado, agradable, y lo que hacía no entendía absolutamente nada. Y poco a poco me fui metiendo en su mundo, que me parece demencial. Sí. Me encanta.
Oye, pero Mario, contaste la versión extendida de esto cuando fue la presentación del libro de José Luis, el otro, sí, el que ha escrito él mismo, que es como de recuerdos y también de muchos bonobuses, en fin, de fotos y de cosas inéditas, que se llama Un pingüino en mi ascensor, 40 años sin encajar muy bien, sí, en ningún sitio.
Sí.
Bueno, y contaste lo bueno que es que, claro, estábamos hablando de, ha dicho Marta al comienzo, que era la época de la movida madrileña, que todo el mundo cree que eran todos muy guays y muy desarrapados y que tú de repente te encuentras un tipo muy educado y que venías de ser educado en, me parece que en Suiza, y que dijiste, Dios mío, no, sí, todo, claro, el mundo, claro, es un macarra aquí.
O sea, me precede mi educación helvética y joder, vine aquí en el 76, en plena transición, y no entendía absolutamente nada. No, podemos hacer lo que nos dé la gana. Ha muerto Franco, podemos hacer. Y dije, bueno, vale, de acuerdo, dentro de un límite, siempre. Y con la edad de 14 años, mi madre vigilándome, y a los 16 años me meto en esto de la música. Mario, ¿dónde te has metido? No te drogues, ni fumes canutos, ni cosas por el estilo. Entonces, me estuve manejando en ese medio que era de locos, era totalmente loco. Y me encuentro con José Luis, que es un chico encantador y educadísimo. O sea, y dije, joder, esto es lo mío, tío. Este es mi. Va a ser mi pareja, de hecho, durante muchos años.
Y sin nacer en Suiza, ¿eh?
Sin nacer en Suiza.
Tiene mucho más mérito.
Oye, contad la historia del nombre del grupo. ¿De dónde sale José Luis?
Pues es que es una historia muy, muy tonta. O sea, yo en realidad tenía un tiempo límite para poner un nombre en una cassette que iba a mandar a un concurso. Porque hasta entonces me iba manejando con nombres que me inventaba cada vez que hacía un concierto en casa de mis padres para mis amigos. Y tenía lo del pingüino, voy a hacer una versión de un jingle de un anuncio de Lanas, de Pingüino Esmeralda. Y el pingüino me gustaba.
¿Cómo es José Luis?
Sí, pues, hace cosas así con pingüino Esmeralda. Y bueno, y le puse lo del ascensor, no sé, porque me parecía que era bonito, una cosa un poco extravagante, pero muy casera, ¿no?
Pero el pingüino en el ascensor es un pariente del pulpo en el garaje, siempre lo he entendido así, ¿no?
Totalmente,
son animales en sitios insospechados.
Luego no se ha quitado tampoco el asunto de los detergentes, o sea, de los anuncios, porque luego están muchas cosas de anuncios en tus canciones, pero a mí me encanta ese en el que... ¿cómo se llama? Mimosín ha perdido los papeles, se droga, vive bajo un puente.
Sí, Mimosín muere de sobredosis de heroína, Mimosín, sí. Han encontrado el cadáver de un osito de peluche, era Mimosín, murió bajo un puente muy cerca de Aluche.
No hay nada más, más frustrante que hacer anuncios de suavizante.
Eso es, sí.
Pero no ha dejado la publicidad nunca hasta el día de hoy.
Yo no, o Mimosín. Yo sigo en la publicidad, la verdad es que me divierte y me da de comer.
De hecho, te acaban de dar un Ondas hace un mes.
Sí, lo recogí junto a Isaías, mira, que hemos encontrado aquí otra vez.
Si yo no me equivoco, además, perdóname, Marta, uno de los anuncios históricos, me atrevo a decir, de la televisión española, creo que también estudió José Luis, que es aquel famoso de que llega un tipo con un cochazo ahí de un todoterreno en los años 80, a principios de los 90, y llega creo que era Majalrayo, que es un pueblo muy pequeñito de Guadalajara, y ve a un señor que hace mucho tiempo que no ve a nadie, y entonces el hombre pregunta, cuando el Madrid nunca ganaba una Copa de Europa todavía, dice, ¿y qué, el Madrid otra vez campeón de Europa, no?
Era un anuncio de Remo, que es la agencia en la que yo trabajé muchos años. Sí.
Vamos a escuchar la campaña ganadora de Ondas de este año.
Un refresco de cola, ay hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Pero fíjate, yo me estoy acordando, creo que lo he contado alguna vez ya, Rafael Alberti siempre decía, oye, fíjate, chico, yo que, pues imagínate, íntimo amigo de Federico García Lorca, de Neruda, de Picasso, la guerra civil, el exilio, y me moriré acordándome de un anuncio que sonaba por la radio cuando la tenía mi madre puesta, que decía, qué maravilla, la lana Marjoret no se apolilla. Y es que se te quedan los anuncios de una manera genial, que no se te queda ninguna otra cosa, ¿no?
Es verdad.
Yo siempre pido disculpas en los conciertos, porque tenemos una canción dedicada a Manuel Luque, entonces siempre hago el experimento. Si yo digo busque y todo el mundo compare,
y
siempre pido perdón por haber metido en el cerebro esas cosas a la gente.
Oye, y en el momento que en el que decides meter el humor en tus letras, ¿es una cosa estudiada y calculada o es que te sale así?
No, bueno, me salía así un poco así. Era un poco los grupos con los que yo me crié, pues me gustaba mucho cómo utilizaban el humor, los Nikis, a las que los Pegamoides. Luego, por el otro lado, también era muy fan de Javier Crae o del mundo de la Mandrágora. Me gustaba mucho, la venganza de Don Mendo, Vainica Doble. Ah, sí. Siempre me ha gustado pues un poco la poesía humorística, siempre me ha traído, ¿no?
Si repasamos...
Es una suerte difícil la del ripio, siempre lo digo, para hacer ripios con gracia hace falta tener mucho talento, porque si no te sale cuando vayas a Londres, no te ato Londres, todo el rato se lo tienes mucha gracia, ¿no? Pero
por cierto,
hace falta
que
tener mucho talento.
No sé si has visto Benjamín, bueno, a todo el mundo le puede servir esto, como Radio Televisión Española cuelga muchas cosas antiguas de Estudio 1, de teatro y todas esas cosas, pues está colgada la versión que para mí es la mejor de La venganza de Don Mendo, que es la de Amparo Baró con Manolo Gómez Burr. Claro, y es de morirse, claro. Es de morirse. O sea, no, para el texto por supuesto lo es, pero sí, esa versión es fantástica. Yo le quería preguntar a Chema Domínguez, al autor del libro, después de tantas locuras que hay dentro de la cabeza de José Luis en su música, ¿cómo ha hecho para seleccionar lo que quiere contar o a qué puntos quería ir? Porque realmente es todo tan dispar que dices, bueno, me puede salir 7 tomos.
Bueno, lo hemos hecho a la manera que él compone y se inspira, o sea, a lo loco.
Entonces, y muchas horas, ¿no?, de charla.
Me acuerdo que él, yo digo, esto está enseguida, esto... Y la primera vez que lo leí, lo volví a ordenar, a desordenar, y al final acabándolo, bueno, pues de una forma un poco cronológica, pero siempre dejando una flexibilidad para traer esto y aquello al momento, que era lo realmente divertido, lo realmente importante, que se pudiera entrelazar una cosa con otra.
Oye, si repasamos las letras de Un pingüino en mi ascensor, casi podemos hacer un libro de historia del mundo o de España de los últimos años. El sendero luminoso me persigue sin reposo, perestroika, dangarín, asaltar el Capitolio, ¿no? La actualidad nunca te deja sin temas sobre los que reírte, reflexionar o componer.
Bueno, yo siempre digo que huyo bastante del humor coyuntural porque no sé si se me da muy bien. Es verdad que luego hay cosas con las que no puedo resistirme y luego hay otras que son casualidades. Lo del sendero luminoso es porque había un tío en mi colegio que vivía lejísimos y un amigo mío siempre decía que si su familia era el sendero luminoso porque vivía en Perú y tal. Entonces se me ocurrió hacer una canción sobre eso. Y el Capitolio es que, claro, me pareció tan gracioso que la gente se disfrazara para asaltar el Capitolio. Dije,
sí, es que aparte de todo son cosas que van a durar, porque es verdad que muchas de sus canciones han envejecido muy bien precisamente porque no iban a la actualidad fervorosa. Eso es. Pero es que esto del Capitolio nos vamos a acordar toda la vida del tonto este con las plumas en la cabeza. Sí.
Mira, vamos a escucharlo de Sendero Luminoso. ¿Todo lo que se te pasa por la cabeza o hay momentos de autocensura?
Ahí hay autocensura, Y luego hay muchos, decía Mario...
¿En la forma o en los temas?
En los temas y en las cosas que trato una vez que me meto con un tema. Hombre, hay lo que pide la sensatez un poco, ¿no? Yo me autocensuro poco, pero hay cosas que creo que no se pueden decir. Y luego hay muchos errores, ¿no? Aquí siempre lo cuento. El Sendero Luminoso es un grupo terrorista peruano y pelotudo y boludo son insultos argentinos, pero claro, no había Wikipedia en los 80, yo qué sabía.
Tampoco se puede ser tan tiquismiquis, hombre. Oye, lo de bailar una lenta vuestra, eso difícil, ¿no?
Complicado.
Bailar agarrados una del pingüino, alguna, raro, ¿eh?
Mario, los que no sabemos, quiero decir, lo vimos desde fuera, podemos pensar, bueno, es que a mí me llamó José Luis también para producir y para acompañarle en los directos porque tiene menos pericia con el órgano, él es más de lo de las letras y tal y cual. Sí. ¿Eso es así o resulta que, bueno, que José Luis, sin José Luis no podías dar los conciertos, digamos, si no tocase él también?
Lo intentó al principio, le produje el primer disco y después le monté toda la infraestructura y estuvimos en una mini gira y yo pendiente de él, jefe técnico, para que decirle, oye, solamente tienes que apretar el play, pues incluso con eso se equivocaba y entonces en mitad del concierto tenía que subir y tal, y aparecía un señor calvo pues reprogramando los sintetizadores para que pudiese cantar el pingüino.
Era con disquetes, joder, era muy complicado.
Tenedlo en cuenta, era con disquetes.
A ver, Iñaki, que nos quieres contar algo del contexto de los 80.
Sí, no, es que estaba diciendo antes
mientras
Benjamín,
ellos se colocan, sí, para el primer directo.
Claro, decía Benjamín antes que ahora no se hace tanto humor con las letras, y ahora nos parece una cosa muy estrambótica esta de un pingüino en mi ascensor, porque son letras humorísticas, pero es verdad que es que hace 20 años que el pop solo se dedica a hablar de amor y de relaciones personales, o sea, lo de toda la vida, y luego el indie está como entre intenso y metafórico, con lo cual ya no hay mucho lugar al humor. El rock, ya sabéis que siempre está con lo de Hey Nena, Vuelve Conmigo y poco más. Total, que no hay hueco y no es habitual, ¿no? Pero en los 80 había muchos grupos haciendo letras alocadas y que no eran así de pretenciosas. La mayoría se acordará de un grupo insoportable, a mí me parecía insoportable, estéticamente y musicalmente, que se llamaba Los Inhumanos, que eran como 25 tipos vestidos con túnicas blancas y chicas cantando sandeces como esta.
¡Qué difícil es hacer el amor en un sin camino, en un sin camino! ¡Qué difícil es hacer el amor en un sin camino, en un sin camino!
Luego me suena que algunos de estos han seguido en el negocio musical, pero en los despachos, por así decirlo, en fin. Luego salió una competencia en esto del humor similar, pero ya en Sevilla, que eran directamente un grupo tipo chirigota y que llevaban la broma en el nombre porque se llamaban, os acordaréis, que además han vuelto hace poquito, asociados con los toreros muertos, se llamaban No me pises que llevo chanclas. Y decían que hacían agropop, era muy gracioso. Por cosas como estas, tipo Martínez Soria perdido en la ciudad, pero en este caso en Chicago.
Y estamos queriendo montar en una plaza de toro, allí en Chicago, y no nos dejan arrecarde, porque es un balay.
estaría bien. Y el niño la capea, anunciado en el centro de estudio. Pero va yo.
Estuvimos en Sevilla una vez y estuvo el cantante aquí. Mira, veréis lo que dice ahora.
En medio de esta canción, como en medio de todas las canciones, viene un conteo.
Tenía toda la razón, decía, en medio de las canciones se paran y hacen un punteo todo el rato. Bueno, ya digo que no era raro lo de las letras jocosas en los 80 y principios de los 90. A mí me hacía mucha gracia el tono entre surrealista y exótico de un tipo que se hacía llamar Ciudad Jardín, seguro que se acuerdan José Luis y Mario, sí, sí. Y que tocaba un rollo que se adelantaba un poco a eso que luego han llamado el pop latino, con letras como esta que hablaba de un tipo, que es muy gracioso, porque estaba obsesionado por la calidad en todo, ¿no? Y entonces decía que cuando le daba esa fiebre, exigía calidad en cualquier cosa.
Como acceso de fiebre de una enfermedad, le venía la manía de la calidad a los managers y a los servicios postventa, a los talleres de motos. Calidad, les exigía calidad.
Calidad,
¿qué será? Se preguntaba en calidad.
Como un acceso de fiebre le venía la obsesión por la calidad, decía, y entonces se lo pedía a todo tipo de cosas, al servicio postventa. Y por último, otro que también escribía letras surrealistas era Iñaki García, que creo que ha fallecido hace poco, y que tenía aquel grupo tan gracioso de la movida que se llamaba Glutomato Yeye. Y con él se aprendía toda la jerga, ahora van a flipar todos los que tengan 20 años, también porque he dicho flipar, porque aprendes toda la jerga ochentera en pocos versos, pero a base de decir vaciedades.
Que aquí todo va bien, que todo esto es pretén, que aquí no se discute.
Tron propio de Mecano, vamos.
Ahora, lo que me ha gustado más, Iñaki, es lo de la definición de lo indie como entre intenso y melancólico, o sea, un coñazo.
Exactamente, es que no quería yo decir estas cosas.
Oye, el compromiso todos los viernes a esta hora es que tengamos música en directo. Mario y José Luis están sentados al teclado y nos van a regalar su primer directo, que es del tema Aquí el astronauta García, ¿no?
Sí.
Vamos,
sí.
Pues.
Esta es una canción sobre un astronauta que decide que... Siempre pensamos que los astronautas son los que quieren ir a la Luna, pero igual hay un astronauta que le gusta hacer los Excels y fotocopias y tal. Y este es el caso del astronauta García. Vamos allá. Aquí el astronauta García, conectando con la NASA. ¿Sabéis que yo prefería haberme quedado en casa? Debisteis mandar a Planas, a Peláez o a Vidal. Ellos tenían más ganas de hacer un viaje espacial. Aquí el astronauta García, tenemos un problemilla. A ver, la culpa fue mía, yo fui quien abrió la escotilla. Cogí al tripulante polaco y le arrojé al exterior. Olía mucho a sobaco, ese tío era lo peor.
Echó tanto de menos la tierra, el bullicio de la ciudad, mis paseos por la sierra y la ley de la gravedad.
Aquí el astronauta García, ya solo quedamos tres. Le di con una tubería en la cabeza al inglés. Me entró la fiebre asesina porque odio este puto cohete. Yo soy más de oficina y horario de 9 a 7.
Echo tanto de menos la tierra,
el bullicio de la ciudad. Mis paseos por la sierra y la ley de la gravedad.
Ese solo, José Luis, venga.
Astronauta García, tampoco esperéis al chileno. Le inyecté mientras dormía un vial de queroseno. Y en cuanto al sudafricano, decidle a su mujer que le he dejado en Urano, así que no va a volver. Echo tanto de menos la tierra, el bullicio de la ciudad, los domingos en la sierra y la ley. Siempre en Navidades me voy a poner fondón a base de polvorones, mantecados y turrón. Voy a engordar 12 kilos, no me cabrá el pantalón y menos el jersey. Igual que a María Carey.
Van a ser las 7 menos 20, las 6 menos 20 en Canarias. Estamos en la Ventana de la Música con Benjamín Prado, con Iñaki de la Torre y con un pingüino en mi ascensor, José Moro y Mario Gil. Nos acompaña también Chema Domínguez, que es autor del libro Bajarse al Moro, conversaciones con un pingüino en mi ascensor. Es un clásico el hacer el villancico de todas las Navidades.
Bueno, eso es una cosa que hacemos siempre. Hacemos un concierto tradicionalmente en Navidades, que ha solido ser en la Sala Galileo o en alguna sala de Madrid. Y solíamos aprovechar para presentar un villancico que siempre es una versión de alguno famoso. Pues antes de ayer colgué el Last Christmas de Wham, que es las mismas, que está dedicado a que siempre ponen las mismas películas en Navidades y tal. Y el de María Carey, pues no podía faltar.
De todas formas, en canciones como la que acabáis de tocar ahora, la de las son un poco canciones disfrazadas de humor, pero tienen mucho más que humor, ¿eh? A mí esta, sí, me parece una canción bastante seria del fondo, lo que dice, ¿no?
Sí, quizás sí, porque, bueno, al final me gustan mucho los personajes, me gusta mucho encontrar personajes así un poquito que no encajan bien, ¿no? Por eso, en el sitio en el que están.
Bueno, en los 80 te acusaban de canción de autor, de ser un cantautor de fin de siglo.
Cantautor disfrazado, ¿no? Y mira que yo luchaba contra ello.
Cantautor juglar electrónico o algo así, creo que era la frase.
Qué bueno. Oye, Chema, tú que has hablado tantas horas con José Luis, tanto para el libro como porque, digamos que por el lado personal, cuando tú le... Claro, nos lo tomamos todo a coña, aunque como bien dice Benjamín, es toda una cosa bastante bien hecha, bastante seria. Pero cuando tú hablas con él, ¿cuál es la cosa que él más en serio ves que se toma y de la que más orgulloso está de todo lo que ha hecho?
No sabría decir, pero yo intuyo que al final, aunque efectivamente el mundo de la publicidad es el que le da de comer y en la canción No le canto al amor lo expresa y lo canta de maravilla, pero creo que sí que en el fondo, aunque esa sea la parte, digamos, del negocio, que textualmente sería... la negación del ocio, sí que se siente bastante, no sé si decir orgulloso, esto lo tendría que decir él, de su parte discográfica, de ser un pingüino en mi ascensor. Lo explica muy bien y a mí me encanta cómo lo hace en el libro, en el que él sabe que como un pingüino en mi ascensor no tiene por qué gustar a todo el mundo, De hecho, eso es un aliciente, incluso creo que para cualquier creador, saber que no le tienes que gustar a todo el mundo, ni muchísimo menos. En cambio, en el mundo de la publicidad o la esfera publicitaria, ahí sí tienes un poco la obligación de gustar al máximo de gente posible.
Oye, José Luis, ¿le has pagado algo, Chema?
Me ha dado un polvorón.
Oye, Mario, y tú que has estado tocando tantos años con... Bueno, y has seguido haciéndolo hasta hace muy poco, si no me equivoco, con Aviador Dro, sí, y haciendo otro tipo de proyectos que no son humorísticos. Cuando hablas con gente que son más de esos otros proyectos, ¿qué te dicen de José Luis?
No lo entienden. De un pingüino. Directamente no lo entienden. Hasta locutores afamados dicen, pero ¿qué haces con un tío que hace esta mierda de música? No voy a decir el nombre, pero bueno, pues ya ves.
De todas formas, estaba pensando que es que igual la música se ha vuelto, como casi todo en este mundo, demasiado solemne, ¿no?
Totalmente.
Los Beatles estaban todo el día haciendo payasadas, ¿no?
Sí,
Bob Dylan en sus primeros conciertos hacía el payaso o imitaba Chaplin y cosas por el estilo. Ahora se ha vuelto todo como muy serio.
Muy serio, muy profesional, sí, ¿no?
No, eso es lo que yo decía del indie, ¿eh? Cuando antes me has hecho
ahí estamos,
sé que era broma, pero yo lo decía, sí, digo en serio, hasta ese límite. Que el indie se ha puesto muy solemne y muy serio.
Muy
supuestamente poético y muy supuestamente metafórico, y es muy poco lo que sí es José Luis Moro, lo que sí es el Pingüino Mi Ascensor, que es muy cotidiano, él desde el lado del humor, pero luego hemos vivido toda la vida con la copla, los boleros y todo ese tipo de cosas que son muy de la vida cotidiana.
Sí, el pop
más tonto de lo que decía yo antes, de voy a buscar a mi chica, la recojo en el coche, qué guapa estás. Pues sí, pero es que esa es la vida normal. Y entonces esto está guay porque es tu vida normal encima tomando coñas, que es de lo que se están forrando ahora, por cierto, desde hace 20 años todos los monologuistas. Pues es que José Luis, cada una de sus canciones son un monólogo.
Es
de
verdad,
esos.
Podría serlo.
En una canción del Pingüino tú dirías, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal en el trabajo? Y ella le contestaría, ¿te has acordado de las patatas?
Eso es. Chema, tú que has estudiado la evolución de un pingüino en Mi Ascensor, hablas de un invierno de los 90 en esa década. ¿Cómo ha sido la evolución del grupo?
Bueno, es muy divertida esa parte, aunque por otro lado es muy trágica,
sí,
como la
dura.
Vida misma. Tiene esta parte de tragicomedia. Hablabais de los villancicos y justo nacen en esa época, cuando nadie les iba a ver. Quizás si hubieran cantado en inglés, pues igual hubieran corrido mejor suerte, pero perdieron ese tren. Y bueno, una de las cosas que se inventaron para atraer a un público que tampoco funcionó en ese momento era hacer conciertos navideños.
No funcionó de nada, dice José Luis.
Pero hubo más intentos, sí. Hubo más.
Los 90 fueron tristísimos para nosotros. Bueno, yo creo que le pasó a mucho grupo de los 80, sí, ¿no? De repente se puso de moda cantar en inglés. Sí. Nosotros éramos unos perdedores.
Y llevar camisas a cuadros.
Y
leñador. Sí,
sí. Y no venía nadie a vernos, pero es que ni mi familia. O sea, era una cosa dramática. Pero bueno, nosotros nos apetecía tocar. Porque
un día le enseñé a José Luis lo que estaba haciendo en televisión. Estaba en un programa bastante divertido.
¿El Informal?
Fue anterior al Informal, en el cual yo me encargaba de los karaokes. En esa época no había karaokes y me los tenía que componer yo todo. Y dije, mira, tengo todos estos karaokes. Y dice, pero este es un filón. Y empezamos a adaptar
letras
canciones, la cual ha ido surgiendo pues la obra social de Un Pingüino en Ascensor.
Claro.
Que consiste en coger temas conocidos y cambiarle la letra y pasarlas al castellano.
Bueno, yo puse hace no mucho, si te acuerdas, Marta, en Todo por la Radio puse la de Vuelo en Ryanair.
Lo escuché.
Y no sé si llegaré.
Sí, es verdad.
Que era un poco recuperar la tradición del bonobús. Era un poco enlazar.
Ahí estamos,
la transporte.
¿Y cómo fue la vuelta? Un día, a finales de los 90, decidieron dar un concierto. Y se llenó la sala.
En el 2001. Me encuentro en IKEA un manager y tal. ¿Tú eres de...? Y dice, sí. Oye, dame tu teléfono que os voy a organizar un concierto. Y dice, pero si estamos más acabados que el copón. Y de golpe y porrazo, pues nada, llenamos una sala con no sé cuántas miles de personas.
Toma. 2.000 personas, no llenábamos las de 50 y de repente en el año 2001.
y dijimos,
se presentaron 2.000 ahí en el...
Venga, no, pues sabe, vamos a empezar a hacer algo, ¿no?
¿Y cuál es la explicación, Chema? No sé si tú la
esa,
tienes.
Yo la tengo clarísima. Eso fue Pingüimatic, que sale en el 99, que es un disco en directo, que fue un éxito silencioso, pero éxito al fin y al cabo.
Sí, pues,
como tu primer disco, como vuestro primer disco, que bueno, también calificaron como el disco más rentable del año. Quizá por lo que se vendió frente a lo que
costó
producirlo, claro. Entonces,
eso
Pingüimatic
en el libro, sí.
Repitió un poco, yo creo que la historia, porque
sí.
Porque, vamos, fue ahí claramente. Uh-huh.
También hay coña en el libro con eso, porque está muy bien la comparación entre lo que gastó Miguel Bosé en uno de sus discos más sonados,
XXX,
y lo que luego sacó al vender, y que claro, la relación inversión-retorno fue mucho más grande con El Pingüino.
Eso es.
No me importa que me hieras, no me duelen tus desplantes, asumo que no me quieras como me querías antes. No sufro porque me ignores de forma poco cristiana, que si te regalo flores las tires por la ventana. Si tú te vas yo no voy a ponerme en plan dramático, no me afecta porque soy asintomático.
Este tema creo que lo publicáis en el 22, después de la pandemia. Es que siempre seguís la actualidad, o sea, es para ti un filón, ¿no? Lo que está ocurriendo, lo que decíamos, la cotidianeidad para poder escribir.
Pues bueno, ya tengo que no, tampoco soy súper amigo de la, pero hay cosas de repente y bueno, la palabra asintomático siempre me ha parecido muy divertida, ¿no? Esta canción tiene una cosa muy graciosa y es que se me ocurrió hacer un videoclip casero en el que yo sellaba papeles que ponía asintomático. Entonces encargué en una imprenta al lado de mi casa un sello que ponía asintomático. Y el día que fui a recogerlo, el de la imprenta me dice: oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú en qué trabajas?
¿Y te creyó? Seguro que saliste de ahí.
Yo tengo el poder.
Ay, tú sí, tú no.
José Luis, yo quería preguntarte si alguien se te ha mosqueado alguna vez por algo que dices en las letras, tanto con nombres y apellidos como sin nombres y apellidos. Imagínate que te ríes de los fontaneros o de los médicos o de no sé qué. ¿Alguien alguna vez se te ha enfadado?
Yo creo que no. O sea, sí que sea como muy relevante, yo no lo recuerdo, la verdad. Yo siempre digo que yo puedo casi censurarme muy poco porque somos muy, muy underground, entonces no merece la pena demandarnos. Porque no, es que no van a sacar dinero.
Bueno,
no.
Pero hoy en día cuentas un chiste y se te cabrea un colectivo, o sea, hay que tener cuidado.
Sí, sí, sí. Bueno, hombre, en algunas de estas listas salimos siempre de canciones
indignantes. ¿Cómo es vuestro público actual? ¿Cómo lo describiríais?
Asintomático.
Hombre, la mayoría es gente un poco de nuestra época, o sea, quiero decir, sí. de entre 40 y la muerte. Pero bueno, luego viene, de repente hay como una remesa de gente muy joven que nos asombra muchísimo, porque es verdad que las canciones tienen muchos referentes generacionales, ¿no?
Claro.
Que yo digo, si no entenderán nada, pero hay gente pues que le gusta mucho, ¿no? Gente que tiene ganas de divertirse, yo creo.
Sobre todo eso, sí.
Oye, volviendo a la publicidad, estaba yo pensando que a lo mejor es una piedad lo que voy a preguntar, que es probable, pero seguramente algunas veces escribiendo una canción te viene una idea para una marca, que incluso ni te la han cargado todavía, o viceversa, haciendo una campaña de publicidad te viene una idea para una canción.
Pues fíjate, la canción que hemos cantado, Astronauta García, salió de una idea para una campaña, para una universidad, en la que, bueno, pues hablábamos de que iba a contar precisamente lo contrario, ¿no? Que nadie se hace astronauta para hacer los excels y las fotocopias, ¿no? Y yo le di la vuelta y dije, pues igual es gracioso que haya un astronauta que quiera hacer los excels, ¿no?
Oye, Chema, ¿cómo defines tú el Pingüi Sound?
Bueno, yo creo que Mario lo podría describir mucho mejor, pero como oyente y sí. Seguidor y ultrafan, pues obviamente creo que es un hallazgo. Es un hallazgo, esa sería la palabra. Y el nasal pop lo engrandece aún más. Es decir, se juntan dos cosas inéditas que hasta ese momento nadie se atrevió o no sabía o no quiso hacer. Y José Luis, sí. Entonces, hay una mezcla que es perfecta, que es, bueno, luego Eros Ramazzotti le copia o es antes, no sé.
Luego hablamos, verás. Pero,
y luego está el sonido del Yamaha PSR-60, que siempre decían que era el Casio, ¿no? El Casio Tone, pero que es una técnica low-fi, ¿no? La baja fidelidad, que muchas veces se usa para provocar emociones, para provocar una especie de un abrigo, ¿no? Un recuerdo, y funciona perfectamente.
Y menos mal que aparecí justo después y cambié ese PSR-60 por sintetizadores un poquitín más elaborados.
Sí, es que ya hasta el trompizón sonaba mejor. O
sea. Háblame tú del Penguin Sound, Mario.
Pues nada, era simplemente coger nuestros cacharros que teníamos y hacerlos funcionar y tal, porque funcionan solos. No hace falta ni apretamos un botón y ya está. O sea, funciona bueno, absolutamente
todo. Hombre, porque te pegas grandes sesiones de grabación.
Sí,
también.
Sí, claro. Eso es.
Oye, dejadme decir que tenéis conciertos el 17 de enero en Valencia, el 6 de febrero en Albacete, en marzo también tenéis en Madrid.
Llano. Bueno, en marzo en Madrid y en Puerto Llano también.
En Puerto Llano, o sea que...
Y en Madrid también.
¿Estáis a tope?
Sí, estamos a tope. Hay un proyecto muy interesante. Estamos en conversaciones con Subterfuge para sacar un primer proyecto de recopilación de todos nuestros éxitos con Víctimas Mortales, que nos apetece mucho y luego pues, un disco nuevo.
Sí. ¿Te gusta mucho de meter muertos en tus canciones?
Oye, ¿nos has ocurrido alguna vez, no sé si esto os daría gusto, pero iba a decir por gusto, hacer el repertorio con banda completa? O sea, un baterista, un bajista, un guitarrista o dos, en fin.
Lo hemos hecho este verano como un par de veces, sí, con banda, y ha sido como un cambio radical y a mí me ha encantado.
Sí, ha sido bonito, mucho. ¿Te apuntas? Bueno, con una super banda.
Hombre, yo me apunto encantado, ya sabes. Yo
está hecho.
Sí, sí. Alguna grabación he hecho con vosotros.
Te enseñaré cómo toca la guitarra José Luis y tendrás que tocarla igual.
Uy, bueno, uy.
No sé yo.
A ver, Iñaki, que ibas a hablar del nasal pop.
Ah, sí, es verdad, porque es que hay mucho competidor en ese ámbito, porque es que ese término lo inventó el propio José Luis, que le decían a alguna gente, ¿tú qué es lo que tocas? Yo nasal pop, porque como tengo la voz nasal, pues decía nasal pop, ya se empezaba riendo de sí mismo, con lo cual nadie se podía reír. Yo lo pude comprobar en persona cuando me invitó a una de esas grabaciones que decía yo, que estaba tocando, me invitó a tocar la guitarra, y lo vi grabar esta parte tan nasal, porque incluso cuando quiere ponerse rockero, hace como unos 20 años fue esta grabación, pues trata de ponerse rockero, pero fijaos cómo aún así suena nasal.
Pero intuyo que hacerte mi amada no sería buena idea, porque eres más complicada que armar un mueble de Ikea.
¿Veis, no? Esto es como cuando Prince se ponía a gritar al final de Kiss, que gritaba en falsete, pues José Luis cuando grita también se pone nasal. Es una propiedad muy difícil de conseguir. Pero lo cierto es que tiene difícil hacerse con el trono del cantante nasal por excelencia, porque hay bastante competencia ya en España directamente, porque estando Iván Ferreiro, no hay quien se coja un resfriado que iguale su voz de nariz. Ya es una borrachera. Aunque hace algunos años le ha salido a José Luis y a Iván otro competidor serio y pujante, que es Ángel Stanich, que al matiz nasal le añade un punto octogenario muy personal.
Hoy vamos a ganar y se
Pero es lo que decía antes Mario Gil, que ni unos ni otros podréis nunca batir a la gran voz nasal de todos los tiempos, que es esta.
Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú.
Cosa más Eros Ramazzotti, ya sabéis. El Mundo Today le dedicó un titular genial que era Eros Ramazzotti se cura el resfriado y abandona la música.
Están otra vez preparados frente a sus teclados para el segundo directo. Se llama Estimado Director Provincial, que creo que está inspirado en una letra de Crae, en una canción de Crae.
Sí, esta es una canción que nueva, que no es primicia.
La estrenáis aquí en la ventana.
Sí, y que espero que forme parte del próximo disco. Es una canción que cuenta la historia de un verdugo que quiere teletrabajar, porque al final todo el mundo teletrabaja y él dice, joder, ¿yo por qué no puedo teletrabajar? ¿No? Y entonces, bueno, pues dice así. Permítame una petición, estimado director provincial, como verdugo que soy de la prisión de Soto del Real. Verá, yo vivo en Ajalbir y es una faena que me toque conducir cada vez que hay condena. Quisiera teletrabajar, ejecutar en remoto. El reo no se va a enterar de si estoy aquí o en Soto. Si ahora todo se hace online, se resuelve a distancia, más deprisa que Indurain corriendo el Tour de Francia. Yo puedo matar con un clic desde mi domicilio, mientras me preparo un DIC sin necesidad de auxilio. Ejecutar en remoto, el reo no se va a enterar de si estoy aquí o en Soto, aquí o en Soto, ah, aquí o en Soto, ah, aquí o en Soto, ah, aquí o en Soto. Si te trabaja el concejal y también el arquitecto, porque la solución final por medio de una aplicación y allí queda el fiambre. Quisiera teletrabajar, ejecutar en remoto. El reo no se va a enterar de si estoy aquí o en Soto. Adiós, director provincial, ante usted me subyugo. Reciba un saludo cordial de este su verdugo.
Ascensor en directo en la ventana. José Luis, Mario, muchísimas gracias por este gracias, ratito de música en la radio.
Gracias,
Chema, gracias a ti también por venir. Que paséis felices fiestas.
Muchísimas gracias.
Y a Iñaki y a Benjamín lo mismo, que ya nos vemos el año que viene.
Claro que sí, feliz año a todos.
Un beso, amigos.
Feliz año.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.